contacto. Blog de notas.
Y así le damos la bienvenida al doctor que está en línea. Buenos días, doctor, ¿cómo le va?
Buenos días, muy bien, un placer compartir esta mañana con ustedes y con toda la audiencia.
Un gusto enorme hacer este contacto telefónico. Y bueno, ¿qué significa poner este tema sobre la mesa nuevamente, esta propuesta de Cabildo Abierto?
Mire, vamos a tratar de aprovechar lo más posible el tiempo y comenzar por la conclusión. Esta propuesta es una propuesta realizada, en primer lugar, el discurso y la propuesta van juntos, ¿no? Una cosa es el discurso del senador Manini y la propuesta de proyecto de ley van juntos, o sea, entonces los califico juntos como una propuesta que es contraria al Estado de Derecho en su contenido, que atenta claramente contra la institucionalidad republicana en su discurso y que al mismo tiempo es una propuesta claramente encastrada en lo que es una ideología ultranacionalista y ultraderechista de franco rechazo para lo que debe ser nuestro sistema político anclado en valores democráticos, republicanos y de derechos humanos.
En entrevista con los colegas
de... Es contundente, ¿verdad?, en esto, porque del punto de vista jurídico y del punto de vista político, es inadmisible, carece de absoluta legitimidad de sustancia y debería ser de franco rechazo inmediato por parte del sistema político, y auguro que esta propuesta no va a tener andamiento. Eso por eso quería comenzar por el final, ¿verdad?, y ahora dar los fundamentos de las razones técnicas y políticas por las cuales sostengo lo que he manifestado. En primer lugar, yo digo que va contra el Estado de Derecho una propuesta de esta naturaleza, porque parte de bases falsas cuando se dice que el juzgamiento de estos crímenes, de la forma que se está realizando, está violando el Estado de Derecho, ¿verdad? Es decir, no, es al contrario. Lo que viola el Estado de Derecho sería, o lo que violaría el Estado de Derecho sería volver a amparar en la impunidad este tipo de crímenes o impedir que la justicia siga avanzando. ¿Qué ocurre? Y aquí está un error de base. El Estado de Derecho es en realidad la institucionalidad de nuestra sociedad y de nuestro Estado en base al derecho, precisamente. Y el derecho está integrado por normas que están por encima de la soberanía de los Estados, que, para ser gráfico, las podemos ubicar en el vértice de la pirámide de todas las normas jurídicas, que son esos principios y normas inderogables que no pueden ser contrariadas por la disposición de ningún Estado, como por ejemplo, entre otros, todas las disposiciones que obligan a juzgar este tipo de crímenes o el sistema de protección internacional de derechos humanos. Es decir, nuestra propia Constitución de la República, que lo ubicamos en el vértice del ordenamiento interno, ¿verdad?, jurídico interno. Para ser claro, la propia Constitución de la República contiene una norma específica, el artículo 239, que obliga a juzgar los delitos contra el derecho de gentes. Y por otra parte, el artículo 72 de la Constitución da cabida con rango constitucional a todos los derechos humanos inherentes a la personalidad humana o derivados de la forma republicana de gobierno, aunque no estén expresamente consagrados, escritos en la Constitución de la República. Los tratados de derechos humanos, el sistema de protección internacional de derechos humanos, integra nuestro derecho, es parte de nuestra institucionalidad, es parte del Estado de Derecho y nos obliga, queramos o no queramos, a juzgar este tipo de crímenes. Es decir, el Uruguay no puede ingresar en una etapa, por decirlo en términos gráficos y perdonen el ejemplo, en una especie de edad media o de oscurantismo en materia jurídica, es decir, desconocemos los organismos internacionales, desconocemos el derecho internacional, cuando hay normas claras y hay un sistema de protección internacional de derechos humanos claro que ha concretamente condenado al Uruguay, obligado al Uruguay a juzgar ese tipo de crímenes porque durante décadas no se pudieron juzgar. Ese es un primer elemento a tener presente, ¿verdad? Esta propuesta no va engarzada en lo que es el Estado de Derecho. de prosperar. Pero por otro lado yo digo, amenaza la institucionalidad republicana, porque la institucionalidad republicana se basa en la separación de poderes. Para sí. nuestra región y concretamente para el Uruguay, desde la época de las instrucciones de Artigas ya estaba, es uno de los pilares de las instrucciones de Artigas del año 13, ¿verdad? La separación de poderes. Esto implica un poder judicial autónomo, independiente,
sí.
que aplique el derecho, que es el que tiene que solucionar los conflictos entre las personas cuando no los podemos resolver, ¿verdad? Amigablemente. Cuando hay una violación de la ley, el Poder Judicial interviene.
Doctor, estamos hablando hoy, hablamos un poco al principio, y quería consultarle también, un Manini, un general Manini, que se lanzó a la política también, ya cuestionando los dictámenes de la justicia, y que ha tenido varios encontronazos con el Poder Judicial. Esto también responde a un sesgo ideológico, ¿no?
Claramente, esa concepción que yo decía al principio de se trasunta en la propuesta de ultranacionalismo, de desconocimiento del funcionamiento de la justicia como poder independiente, pero esto que usted hace referencia de cuestionamiento de la justicia, yo siempre en estos últimos días he tratado también de buscar otro centro de gravedad, que es el siguiente. Ustedes recuerden los oyentes, que el general Manini, antes de asumir como senador, hubo un pedido de formalización, de procesamiento, por un hecho con apariencia delictiva cometido antes de asumir como senador.
Y que generó discusiones también de hasta cuándo empezaba a tener los fueros, si se lo podía procesar, si había que votarle el desafuero cuando asumiera, cómo iba a ser el tema para votar su desafuero.
Ustedes recuerden que él presentó unos recursos de inconstitucionalidad, creo que en su momento, o apeló la resolución.
Que retrasó la resolución.
Atrasó la resolución. Luego se ampara en los fueros, o sea, objetivamente queda dentro de los fueros, y su primera manifestación, alcanza con revisar la prensa de hace unos meses, es que no se va a amparar a los fueros y que se va a someter a la justicia. Uh-huh. Ténganlo presente.
Con respecto a la ley,
hay un cambio de discurso, ajá, ¿verdad? Y entonces él comienza a atacar al Poder Judicial claramente, pero él a su mismo tiene que responder ante el Poder Judicial por hechos cometidos antes de asumir como senador, y es el Senado el que debe resolver si le levanta o no le levanta los fueros.
Uh-huh. Pienso también en el conflicto que ahora estaba teniendo con el fiscal de corte Jorge Díaz, que estaba pidiendo su destitución. O sea que viene fuerte el tema contra la justicia y contra determinados actores de la justicia también. Con respecto a esta propuesta de Cabildo Abierto, son 7 artículos, ¿qué nos puede contar de ellos? ¿Qué contenidos tienen?
Mire, en una lectura, como dirían los arquitectos a mano alzada, de lo que es el proyecto, es de rechazo total. No solamente por la terminología, sino por lo que propone. Lo que está proponiendo es volver a la ley de caducidad, una ley que fue declarada inconstitucional y nació con vicios de nulidad en relación con el derecho. Una ley votada desconociendo lo que el derecho ordenaba hacer en aquel momento, en el año 85. Una ley votada para frente a una situación donde los militares estaban incurriendo en desacato, oyendo a la justicia cuando se les citaba, porque recordemos que en el año 85, cuando se restablece la democracia, la justicia comienza a funcionar contra los militares violadores de derechos humanos, y estos comienzan a ser citados, y lo primero que plantean como defensa es que lo juzgue la justicia militar. Y durante un año hubo contiendas de competencia, hasta que se resolvió que los debía juzgar la justicia civil. Cuando fueron citados los primeros militares a declarar, las citaciones se guardaron en una caja fuerte del comandante del ejército, y se amenazó con un desacato institucional, y el poder político, en lugar de exigir el cumplimiento de la ley y del derecho, se dicta bajo presión militar la ley de caducidad, impidió juzgar durante décadas. A pesar de la ley de caducidad, por las ventanitas que esta dejó, pudimos condenar, indagar en algunos casos y condenar. Gregorio Álvarez fue condenado, por ejemplo, estando en la ley de caducidad. Luego, como caía de Maduro, declarada inconstitucional la ley de caducidad, condenado el Uruguay a seguir juzgando estos crímenes, el Parlamento deroga ese impedimento y comienza a actuar la justicia. Volver para atrás es un retroceso absoluto contra la legalidad, inconstitucional además.
Sí.
Por otra parte, alguna terminología del proyecto, como hablando de los excesos cometidos, no son excesos, son crímenes. A ver, y cuando se habla de la irretroactividad de la ley penal, en aquella época, ¿no era delito torturar? ¿En aquella época no era delito violar a una persona indefensa? ¿En aquella época no era delito desaparecer niños? Era delito, lo tipificaba la ley penal uruguaya. Pero al mismo tiempo, aplicando el derecho internacional, esas mismas conductas tenían las características y las connotaciones de crímenes contra la humanidad, porque el bien jurídico tutelado era la humanidad toda. Es la discusión si estos crímenes prescriben o no prescriben, si califican de crimen de lesa humanidad o de delitos comunes, ¿verdad? Es una discusión que se debe dar en tribunales, en los juzgados. Son las escuelas jurídicas que se están enfrentando en tribunales. Pero lo que no se puede hacer, bajo ningún concepto, es interferir con la actuación de la justicia. La justicia tiene que actuar de manera libre, con poder independiente. Y acá lo que se pretende es que la justicia no actúe, lo que implica un retroceso para nuestro Estado de Derecho, violatorio del principio del Estado de Derecho, y además, en su discurso y en su sustento y en su relato, atentatorio contra la institucionalidad republicana al violar la separación de poderes. Esto es en cierta manera, y yo lo visualizo como algo sumamente peligroso, porque da la impresión que el partido de ultraderecha lo que está haciendo es midiendo hasta dónde el sistema político lo incorpora o lo rechaza.
Sí, quería comentarle, porque más allá de los crímenes de lesa humanidad y esta postura que están teniendo con respecto a eso, se han manifestado, por ejemplo, pienso en la diputada que habló en contra de la figura del femicidio, ¿no? Se llegaron como muy fuertes al Parlamento a volcar estos temas que eran avances en materia de derechos humanos, a ponerlos en cuestionamiento. ¿Y qué significa la llegada de Cabildo Abierto? Porque recién usted comentaba que esto no va a suceder, no se va a aprobar este proyecto de ley. ¿Pero por qué la insistencia? ¿Por qué le parece que ellos saben? Bueno, la calle Pau dijo también, el presidente, que no se iba a dar marcha atrás en ese sentido. ¿Pero por qué insistir con esto? ¿Cuál es el trasfondo?
Yo vuelvo a lo que manifesté hace unos minutos, y yo creo que se está tratando de incorporar este tipo de propuestas para ver hasta dónde son admitidas en el sistema político y jugándose a armar un escenario hacia el futuro, un escenario sumamente peligroso, porque en todas partes del mundo, como los partidos de ultraderecha, los partidos ultranacionalistas, los partidos que representan esa ideología que a nosotros nos rechina y que al sentido común le rechina, trata de generar un ambiente para tratar de tener sustento desde el punto de vista de aumentar su poder electoral. Ha sucedido en Europa, y si no se le aísla y si no se es contundente del punto de vista ideológico de contraponer ese discurso con lo que debe ser un discurso que esté alineado con los derechos humanos, con el derecho, con el respeto a las personas, se corre un riesgo importante. Yo vuelvo a lo que decía hace un rato, creo que de alguna manera esas propuestas políticas, más allá de que en este caso puntual son portavoces del pasado, de proteger al estamento militar que violó los derechos humanos, que es peligroso hacia el futuro porque puede generar un clima de intolerancia a nivel social, puede generar un clima de discriminación a nivel social.
Bueno, está sucediendo, ¿no? Un poco, ¿no? Nos enteramos hace unos días de estas personas que están golpeando gente en la calle, ¿no? A personas en situación de calle con un bate de béisbol, que es algo increíble. Y no es lo primero que sucede. Venimos con esta suerte de delitos de odio hace rato.
Son reacciones inadmisibles que uno no las puede, esto hay que ser también muy claro, no se las puede imputar ni endilgar a un sector, a un partido, pero sí son muestras de la intolerancia que se está generando a nivel social, y eso no nos hace bien como colectivo. Yo creo que frente a cualquier discurso de ese tipo, cualquier discurso que busque la confrontación de la naturaleza como la que se presenta por parte de este partido político, yo creo que tiene que haber un rechazo total. ¿Qué ocurre? Veamos el escenario. Uh-huh. Ese partido es parte del gobierno.
Sí, ¿cómo?
Parte del gobierno, y eso no es menor, porque uno aspiraba, y sigo aspirando, a que sus socios en el gobierno frontalmente se opongan a esta propuesta, como a las demás propuestas. No se trata solamente de dejar hablar, se trata de oponerse, que son dos cosas distintas, ¿eh?
Pero hay un tema de peso electoral también, doctor, ahí adentro, ¿no? Porque ante la salida de Talvi, en realidad el socio más fuerte en los hechos sería el general Manini para el presidente de la República.
Bueno, preocupa también la actitud del claro. presidente de la República. El presidente de la República es la cabeza del Poder Ejecutivo. Como cabeza del Poder Ejecutivo, una cosa es decir, no está en agenda ese proyecto, y otra cosa es decir, o haber dicho, todavía lo puede decir, claramente, el Uruguay no va a desconocer las normas de derecho internacional. El Uruguay no va a desconocer al sistema de protección general de derechos humanos, y por lo tanto, esa propuesta no es de recibo y no va a ser considerada por parte del gobierno. ¿Me explicó?
Sí.
O sea, son actitudes frente a la propuesta que hoy no se dan precisamente porque, como usted bien dijo, el general Manini pasa a ser un socio importante, o si se quiere, el más importante de la coalición. Yo no lo considero así, pero de todas maneras, porque él está buscando ese espacio con su discurso ultranacionalista y ultraderechista, pero no lo visualizo hoy como el socio del gobierno, ¿verdad? Integra la coalición de gobierno, y yo creo que se tienen que generar en esa propia coalición los anticuerpos para que no se siga contaminando el resto del cuerpo social, ¿verdad?
Doctor, yo quería volver un poco sobre lo que mencionaba hace unos minutos, así la diferenciación de la justicia militar, ¿dónde debían ser juzgados los militares violadores de los derechos humanos, si en la justicia civil o en la justicia militar? Recordemos que el caso más sonado del año pasado fue la confesión de José Gavazzo en un tribunal de honor militar, y el encubrimiento del general Manini hacia la justicia civil, un caso que tendría que haber pasado a la justicia civil. Esto también es un tema de mucho debate entre...
Mire, sí, es un aspecto que además hay que tener claro, por lo menos sus pautas. Hoy por hoy no hay absolutamente duda, eso hay que tenerlo claro, desde el punto de vista judicial no hay ninguna controversia, no hay ningún cuestionamiento de que frente a estos hechos quien debe actuar es la justicia civil.
Claro.
Eso es. Cuando yo me refería a la justicia militar hoy, lo planteé cuando en el año 85 se discutía quién iba a juzgar, los militares decían, no, son delitos cometidos por militares, lo tienen que juzgar los militares. No, eso se zanjó.
Sin embargo, Gavazzo estaba siendo juzgado en un tribunal de honor.
No, pero no estaba siendo juzgado en esa actuación del tribunal de honor. No es una actuación judicial del Poder Judicial, sino que es una actuación interna que podemos, y yo le puedo dar mi visión, de que juzgamiento interno del punto con consecuencias jurídicas para lo que son las carreras y lo que es luego las pasividades de los militares, es un juzgamiento interno dentro del estamento militar. Es algo así como, vamos a poner un ejemplo, determinados colegios profesionales pueden tener sus normas éticas, ¿verdad? ¿Correcto? Uh-huh. Y ahí puede haber juzgamientos internos que no tienen el carácter de fallos jurisdiccionales o judiciales, ¿verdad? O sea, pero sí pueden tener efectos en lo que es determinados tipos de condenas éticas y en algunos casos con consecuencias prácticas y con consecuencias jurídicas. Pero no se trata del juzgamiento, no se trata de la intervención del poder judicial para juzgar si determinado hecho es delito o no, porque eso lo juzga la justicia. Uh-huh. Por eso mismo, cuando en esas actuaciones ante el, entre comillas, el Tribunal de Honor interno militar, se constatan hechos que son delito, me van siguiendo, ¿verdad?
Sí, sí. Me va siguiendo, ¿no? Tendrían que pasar a la justicia.
Tiene que pasar a la justicia. Y allí es donde se está cuestionando lo que fue la conducta del general Mannini al no dar cuenta a la justicia de estando por su investidura obligado a hacerlo.
Exactamente.
Y ese es el pedido concreto, esos son los hechos que motivan el pedido concreto de procesamiento por parte del fiscal, ¿verdad? El no haber dado parte a la justicia. O sea, ese juzgamiento, entre comillas, interno, no es en realidad actuación de la justicia, ¿verdad? Son actuaciones internas de juzgamiento por tribunales de honor que podemos en algún momento ingresar en lo que es esas normas que regulan el estamento militar, ¿verdad? Pero no se trata en absoluto de la intervención del Poder Judicial en el tema, ¿no?
Doctor Óscar López Valderacina, muchísimas gracias por estos minutos con Uniradio. Ha sido un placer conversar con usted.
No, por favor, un placer haber compartido con ustedes estas breves reflexiones. Un abrazo fraternal a toda la gente de la Universidad de la República, que fue nuestra casa, que es nuestra casa, porque así sentimos, y creo que todos los que somos estudiantes, los que de alguna manera estamos, tenemos más que una deuda con la Universidad de la República, nos genera más que una deuda con la sociedad de seguir generando un modelo de convivencia en el cual nos podamos realizar plenamente como personas, pero realizarnos todos los ciudadanos, todos los uruguayos, todos los habitantes del mundo. Y eso solamente se puede lograr si internalizamos la concepción interdependiente, indivisible y universal de derechos humanos en base al derecho. Y todos tenemos que realizarnos plenamente como personas en nuestro cortito tiempo vital. Y cuando desde los gobiernos de los estados se violan esos derechos humanos, tenemos que ser contundentes en la condena, sea quien sea quien cometa esas violaciones. Y cuando califican esos hechos como crímenes de lesa humanidad, tienen que ser juzgados siempre y en todo lugar. Es imposible renunciar a la justicia si queremos un Estado de Derecho que marque la realización de todos los derechos humanos de todos.
Doctor, muchísimas gracias.
A usted.
Que pase muy bien.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.